Bueno, me tocó a mí hablar acerca de un tema relacionado con eso, la sexualidad y la relación. Y al escuchar la pregunta, yo pienso que se está contestando una de las preguntas, porque escuché que dice que no están muy bien con su relación con Dios. Pero aun si lo estuvieran, yo pienso que también habría la cuestión de que en un libro que se llama El Hogar Cristiano, el consejo de esta autora es que aun personas que están convertidas, entregadas y consagradas al Señor, no significa que son compatibles para el matrimonio. El matrimonio es mucho más que simplemente, ah, le gusta dar estudios bíblicos, a mí me gusta dar estudios bíblicos, es directora de jóvenes, yo soy director de jóvenes. Tiene que haber un poco más de compatibilidad para el matrimonio que simplemente ser consagrado y entregado al Señor. Y convendría a esta pareja echarse atrás y verse quién soy yo y quién es esta pareja. Y tal vez hay pastores que tienen entrenamiento para dar consejería y dar exámenes de personalidad para ver si hay afinidad en sus personalidades y tomar una decisión inteligente, no tanteando a ver si con los sentimientos o si a la fuerza, echándole ganas, van a salir adelante. Dios no quiere que nosotros tengamos una relación, un matrimonio, un noviazgo que estamos frunciéndonos y constantemente tratando de que la cosa funcione.
Muy bien.
Amén. Entonces, le recomendarían último plano que se hagan un autoexamen, por
pongo
así
una
decirlo.
pausa a la relación y se asesoren. Obviamente la parte espiritual tiene que cambiar, no pueden quedarse así, pero aun si mejoraran, tendrían que ver si hay compatibilidad de persona.
Pastor.
Les diría un simple consejo. No soy consejero matrimonial, pero estoy casado por algunos años y he aprendido algunas cosas, y una de las cosas muy importantes es escuchar al otro.
Muy bien.
Muy buen consejo.
Escuchar, aprendimos en uno de los seminarios que tenemos dos oídos y una boca para escuchar más y hablar menos, correcto.
Muy bien. Próxima pregunta. Está en inglés, así es de que la vamos a traducir. Mi novio juega deportes en sábado, como recreación, por entre comillas. Yo no estoy en total de acuerdo con esto. Yo sé que está mal. ¿Y cómo puedo acercarme a él para decirle esto? Sí, es que creo, parece que es una chica que tiene un novio y el novio juega deportes en sábado. Ella sabe que esto no está bien y ella quiere acercarse al novio y decirle, ¿cómo le dice a esta persona? No está bien lo que tú estás haciendo.
Bueno,
¿Alguien?
no voy a decir que porque soy argentino estaría bien si jugara fútbol y no básquetbol. Obviamente hay más allá del deporte, porque un poquito vacía la pregunta, porque yo no sé si el novio es adventista. Si el hombre no es adventista, pues muchachita, jovencita, no esperes de él que sea un adventista, que no se comporte como un adventista. Ahora, si el joven sí es adventista, estoy casi seguro que él sabe que lo que él está haciendo no va de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Y hay que ver por qué él está jugando básquetbol. Nada ocurre en un vacío. Todo tiene su razón. Y hay que ver cómo está su vida espiritual. Antes de preguntarle a él si por qué juega básquetbol, yo le preguntaría a él, ¿cómo anda tu vida de oración? ¿Cómo anda tu vida devocional? Porque si una persona anda bien con el Señor, aun si yo estoy tal vez mal informado, cuando yo escuche algo que tengo que cambiar de mi vida, porque yo amo a Cristo, lo voy a hacer. Sí, mi vida devocional está saludable, pero si no lo está, yo comenzaría por allí. Oran juntos como pareja, él tiene su vida devocional viva, alegre, real. Eso sería más bien más importante que tratar de dejarlo que juegue básquetbol los sábados.
Muy bien.
Muy bien.
Un punto muy, muy importante. Muchas veces los jóvenes en una relación sienten, pero no piensan. O piensan con esto y no con esto. Si una pareja no tiene los mismos principios espirituales, si hay esa diferencia, eso no va a funcionar. Porque cuando hay matrimonio, si no hay la misma base espiritual, van a haber problemas. Si papá guarda el sábado de una manera y mamá guarda el sábado de otra manera, ese hijo, esa hija va a crecer confundida. Ya hay problemas. Y si hay parejas que no tienen los mismos principios espirituales. La pareja que quiere seguir al Señor de acuerdo a la palabra de Dios y ve que la otra pareja o la otra persona en esa pareja no lo está haciendo, tenemos que tener la madurez, la fuerza de terminar esa relación. A veces duele, pero si no hay ese fundamento espiritual, no va a servir.
Bien, continuamos con nuestra siguiente pregunta. Es acerca del noviazgo, pero va un paso más adelante dentro de la iglesia. Mi pregunta es acerca del noviazgo. Desigual, ¿puede haber participación dentro de la iglesia?
Yo recuerdo cuando estuve leyendo esa pregunta, y no sé si la pregunta se refiere a si yo estoy de novio con una jovencita o un jovencito no adventista, si puedo tener cargos dentro de la iglesia. ¿Podría repetir la última parte, por favor? Creo que eso es lo que decía, si puede haber participación.
¿Puede haber participación dentro de la iglesia?
Puede haber participación. Yo voy a asumir que la pregunta está diciendo, si yo tengo un novio o una novia fuera de la iglesia, si yo podría ser un diácono de iglesia o un director de escuela sabática. Estuve pensándola bastante. Yo pienso que ser novio, estar comprometido a ese nivel emocional, es muy parecido a estar casado. Y la Biblia dice que no nos podemos juntar con un yugo desigual. Y si yo estoy con una novia que va a querer salir al cine el sábado, o va a querer un novio que va a querer hacer deportes los sábados, me pondría en una situación muy difícil para servir al Señor en la iglesia. Aparte de lo que digan los miembros de la iglesia, no importa que si la iglesia dice puedes o no puedes, es tu conciencia delante de Dios la que tú tienes que contestar. Y yo tendría que aconsejarte que tu conciencia tiene que ser llevada por la Biblia. Si tú decides entrar en una decisión de noviazgo con planes de formalizar más adelante a través de matrimonio con alguien que no es de la iglesia, deja mucho de decir de tu compromiso con la iglesia. Y si no estás dispuesto a comprometerte a ese nivel de la iglesia, te aconsejaría que no te comprometieras aceptando un cargo dentro de la iglesia.
Wow.
¿Alguien más tiene un comentario referente a esa pregunta?
Creo que también es muy importante reconocer un principio aquí. El propósito verdadero del noviazgo es para encontrar una pareja para pasar la vida con esa persona, para matrimonio. El noviazgo no es lo más para tener una persona del otro sexo para estar aguardado de las manos, para recostarse. No, el noviazgo es mucho, mucho más serio que eso. El propósito del noviazgo es para encontrar un esposo o una esposa. Y la palabra es clara de que no debe haber unión entre uno que es el pueblo de Dios y uno del mundo. Y si estamos entrando en una relación con una persona que no es de la iglesia, y es una relación seria, es porque estamos pues pensando que es una persona que posiblemente me puedo casar. Y ya estamos comenzando en un pie mal. Porque el Señor está claro que no debe haber unión entre el de la iglesia y del mundo. Así que estamos comenzando en un camino que el Señor no puede bendecir. Y si realmente queremos servir al Señor, tenemos que estar en relaciones que el Señor puede bendecir.
Yo creo que un ejemplo de lo que están compartiendo los panelistas bíblicamente es el personaje del rey Salomón. Yo creo que el cargo más grande de Israel era el rey de Israel, que era Salomón. Y vemos el peligro, que fue la causa de su caída. El hombre más sabio del mundo llegó a ser el hombre más tonto del mundo. Y todo fue por las relaciones que tuvo con personas, con las damas que no compartían la misma filosofía de la Biblia. Y por eso fue que la Biblia dice en Primera de Reyes que el corazón de Salomón fue guiado en contra de la voluntad de Dios. Entonces, hay algo que sucede en el noviazgo, como dijo el pastor Jordán, que los sentimientos y las emociones, de cierta forma, llegan a ser entronados y la lógica ya no está manejando el barco, como quien dice. Y yo pienso que Salomón, si alguien tiene una duda acerca de lo que han presentado, la historia de Salomón es evidencia del peligro de tener un puesto, tener un cargo tan importante, y el peligro que no solamente uno puede llevar, pero la influencia que uno tiene con otra persona. O sea, cuando uno tiene un cargo en una iglesia, no solamente importante para uno, pero para los demás que te están mirando. Y la caída de uno, obviamente, es duro para uno, pero también para los demás que te están mirando.
Quisiera que esta persona, y cualquiera de nosotros, nos imagináramos esto. Estamos ya casados y estamos yendo a la iglesia y en la banca de la iglesia estamos sentados solos. Vamos a las funciones de la iglesia y estamos solas. Yo he pastoreado iglesias en las que me duele ver gente que podría hacer mucho por la iglesia, pero no puede porque su cónyuge es piedra de tropiezo, es una ancla. Y yo veo mujeres que vienen a la iglesia y se regocijan, se alimentan espiritualmente, pero no añoran llegar a la casa porque su compañero de la vida no se regocija con lo que a ella le regocija. Y esa es una de las maneras más prácticas para vivir una vida de soledad. Casarte con alguien que no puedes compartir a Dios. Piensa muy bien en eso.
Lo más, un consejo, porque yo soy maestro también de una academia y parece un poco cómico, pero es un consejo serio. Para aquellos que todavía no tienen novio o novia, les consejo, con madurez, con seriedad, con oración, hagan una lista de 10 cosas que ustedes quieren en un esposo o una esposa, pero 10 cosas que no son negociables. Non-negotiable. ¿Ok? No importa qué, esta las tiene que tener. Si no las tiene, no importa si es el hombre más guapo, la señorita más preciosa, no gracias. La primera cosa tiene que ser la relación con el Señor. Si esa persona no tiene una relación con el Señor, no negocio. Esta persona no es para mí. Hay que hacer esa decisión ahorita para evitar esta tentación en el futuro. Si la hacemos, nos evitamos muchos problemas.
Amén. Gracias. El punto claro, con mucha oración sobre todo. Y nos vamos a cambiar ahora dirección. Nos vamos a apartar del noviazgo, del tema del noviazgo. Y ahora viene un tema moral, se podría decir. Está bien, aquí está la pregunta. ¿Está bien que un adventista trabaje en un lugar donde venden carne de puerco y café? Creo que ahí se puede extender la lista. Licor y otras cosas de las cuales no consumimos
tabaco,
o practicamos.
Tabaco, posiblemente.
General,
quien toma el control.
Bueno, yo pienso que no está bien, no está de acuerdo con nuestros principios y nosotros no tenemos que estar trabajando y patrocinando cosas en las cuales no creemos.
Amén.
Claro, ahí está.
Hay un texto en el libro de Romanos que dice que no debemos hacer provisión a la carne y eso creo que abarca mucho. Y claro, ese texto generalmente se usa para hablando de uno mismo, pero también cuando uno está en esa situación, uno está haciendo provisión a los demás. Y no, obviamente, no está, cuando dice la carne, obviamente no es un pun ese texto, pero cuando uno está vendiendo productos que realmente le hacen daño a las personas, en cierta forma le está haciendo a ellos provisiones. O oportunidades para ellos a alimentarse de cosas que realmente no son saludables.
Okay. Yo trabajé en un lugar donde tenía que vender productos nocivos, a nivel alimenticios. Y yo recuerdo que no estaba muy bien con el Señor, así que para mí era dinero. Y puedo decirlo esto ahora públicamente porque ya esa parte de mi vida pasó. En esa época era ilegal todavía, no tenía mi residencia. Y cuando uno está en esa situación, trabajo es trabajo. Así que yo simpatizo con personas que se encuentran en esa situación, que es difícil de pensar, pero ¿y qué hago? No es simplemente decir, me consigo otro trabajo, especialmente como está la cosa hoy. Pero yo te quiero decir esto, si tú sientes convicción acerca de esto, honra al Señor, y el Señor te va a honrar a ti. Yo recuerdo que solté el trabajo, dije, Señor, es una locura, la gente me quiere mucho, me paga bien, pero si me estás dando convicción acerca de esto, es porque tú tienes algo mejor para mí. Y yo no quiero vivir una vida hipócrita de estar un día de la semana diciendo esto no, sin embargo proveyendo eso para otra gente sabiendo que lo que le está haciendo. Y también se vendía lotería y otras cosas más y yo me di cuenta, Así no tenga trabajo, prefiero honrar al Señor. Pero hay una promesa del Señor que dice que no habrá justo que mendigue pan. Y hasta el día de hoy no he tenido que andar mendigando. Hermano, confíe en el Señor. Su palabra dice, yo honro a los que me honran.
Amén. Pastor.
Esta es una pregunta muy interesante. Recuerdo en Massachusetts, en los años 70, que un hermano trabajaba en una compañía que hacía los asientos de los aviones de guerra de aquí de Estados Unidos. Entonces él decía, ¿es correcto que yo trabaje en esa compañía donde se va a poner el asiento para un avión que va a bombardear? Por otra parte, otro decía, trabajo en un restaurante y es correcto, en el restaurante se sirven cosas saludables, pero hay otras que no son saludables. Entonces la pregunta es, ¿dónde tirar la línea? Porque otros dirán, bueno, yo trabajo en una compañía que hace las plumas, donde el piloto hace el plan donde va a lanzar la bomba. O la pluma donde el drogadicto pues apunta lo que se gana en el día. Apreciados hermanos, la Biblia traza principios. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensa. Creo que la respuesta que dio el pastor, ¿verdad?, es lo correcto, o sea, hay que orar al Señor y que el Espíritu Santo nos impresione si estamos en el lugar correcto. Porque hay muchos extremos, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con los extremos. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con los extremos. Y vamos a llegar al punto de que si es correcto ver televisión o no, que si es correcto tener el internet o no. Bueno, la televisión es como una tienda de comestible, ¿verdad? Usted va a la tienda y allí hay alimentos sanos y hay dañinos. Usted coge, usted es prudente al escoger. De igual forma en los trabajos hay que tener mucho cuidado porque podemos ser extremistas. Que porque trabajo en esa compañía que hace tales asientos o tales plumas o tal libro y ese libro, esa pluma se usa para otro propósito maligno, eso está fuera de nuestra jurisdicción, ¿verdad? Eso está fuera de nuestra jurisdicción. Pero hay que ser prudente, orar al Señor que nos guíe a tomar esas decisiones.
Amén.
Muchas gracias.
Muy bien, vamos a seguir con la siguiente pregunta y dice, ¿hasta qué punto puede la cultura influir en la forma de adoración sin ser afectada la verdadera forma de adoración? Me refiero a instrumentos. Creo que esta persona está hablando de instrumentos dentro de la iglesia y la forma de adorar dentro de la iglesia.
Bueno, acá hay dos cosas. Uno son los principios de la cultura y otro son los instrumentos y la forma de la música. Todos los elementos que son musicales son elementos culturales. Es decir, Dios no inventó milagrosamente los instrumentos musicales o la música. Pero Dios nos ha dado de vuelta principios acerca de lo que es la relación que nosotros tenemos con Él, acerca especialmente de que esa relación se da a través del estudio de la Biblia, a través de la santidad. Nos ha dicho que tenemos que apartarnos del mundo, que no tenemos que tener la mente del mundo. Por lo tanto, cuando venimos a adorar a Dios, tenemos que preguntarnos no qué es lo que nos agrada a nosotros o nos gusta a nosotros, sino muy claramente lo que le agrada a Dios y lo que está de acuerdo con los principios de su santidad. Por lo tanto, si eso es así, al elegir música, tenemos que elegir música de acuerdo a los principios bíblicos. Si nosotros estamos en alguna cultura oriental o alguna cultura sudamericana o norteamericana, las músicas que tendremos folclóricas o que se oyen serán distintas. Los gustos probablemente sean distintos, pero los principios son exactamente los mismos. Lo que nos llevará a ser altamente selectivos en aquello que vamos a presentar a Dios. En la Biblia hay también otro principio, que es la separación de lo sagrado y de lo secular. Eso secular es en la Biblia algo común, algo que no necesariamente es malo o pecaminoso. Ahora, cuando músicas se utilizan muy específicamente por su contenido musical, no de la lírica, en situaciones que promueven definidamente el pecado porque se prestan a hacerlo, y luego nosotros venimos con una argumentación de que la música es y los instrumentos son todos moralmente neutros. No sabemos lo que estamos diciendo. Personas que han estudiado y continúan estudiando la música, tengo un estudiante que está haciendo una tesis doctoral sobre eso, claramente saben que no es así y que hay estilos musicales, ritmos musicales, instrumentos musicales que definidamente tienen un impacto objetivo en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y que facilitan o en realidad no facilitan la capacidad de concentración, sino que en realidad nos desconcentran debido a lo fuerte de la música, al ritmo. Ese ritmo tiene repercusiones muy grandes en nuestro propio físico y en nuestro propio estado mental. O sea que pienso que hemos entrado en una época en nuestra iglesia en la cual no hemos utilizado los principios bíblicos para elegir la música que estamos usando, y los principios que nos guían, desgraciadamente, son los culturales. Habiendo dicho todo esto, cada cual en su iglesia, pienso yo, deberían estudiar esto y deberían llegar a conclusiones en las cuales todos están de acuerdo. Y si no están de acuerdo, es una oportunidad para ir a la Biblia, para estudiar estos temas, ir al espíritu de profecía y unirse y poder pasar un juicio que sea realmente propio e individual de cada iglesia.
Wow, muy bien.
Más quiero decir también esta cuestión de cultura. Realmente creo que es un engaño del enemigo. Como el doctor Canales dijo, hay culturas, pero antes de que yo soy cubano, antes de que alguien es mexicano, peruano, boliviano, si somos en Cristo, somos cristianos primeramente.
Amen.
La cultura es secundaria. Y si hay elementos en nuestra cultura que están en contra de los principios de la palabra de Dios, nosotros no debemos de participar en eso, aunque sea parte de nuestra cultura.
Amén.
Es un principio muy simple, y tristemente estamos poniendo hoy, como el doctor dijo, la cultura antes de la palabra de Dios. Y hago esto porque así hace mi cultura, pero no todo lo que es cultural es correcto ante Dios.
Amén.
Y si nosotros seguimos los principios bíblicos de la adoración, por ejemplo, cuando nosotros pensamos música y pensamos África, ¿cuál es el primer instrumento que viene a la mente?
Los tambores.
Tambores. Ahora, cuando una madre africana le va a cantar a su bebé para ponerlo a dormir, saca los tambores para... No, ¿qué canta la madre africana?
Una canción suave.
Canta una canción, pero esa canción suave tiene un sabor africano. Pero sirve el propósito para poner al bebé para dormir. Si nosotros seguimos los principios bíblicos en Sudamérica, en África, en Asia, hay ese sabor africano, ese sabor asiático, pero va a estar de acuerdo a los principios bíblicos.
Amén.
Y estamos bien.
Muy bien. Mire, antes de continuar, vamos a hacer esta pregunta. Tiene que ver con relación a lo que estamos hablando y puede dar su opinión. La pregunta dice, ¿quién inventó la música de rock o hip hop? Ok, ahora sí podemos continuar con la discusión de la música.
¿Alguien?
Bueno, yo no soy autoridad de la historia de la música, pero el rock incluso viene es realmente una controversia. Muchas personas están haciendo preguntas, pero el nombre rock and roll incluso viene de un concepto de la sexualidad en un automóvil, y no vamos a entrar en detalles, obviamente. So, a la iniciativa, el nombre rock and roll tiene problemas. Entonces, ahora cuando uno piensa en el Christian rock, obviamente como que hay una contradicción. El hip hop, primeramente fue introducido por un hombre que vino de Jamaica a Nueva York. Todos los conocen, él se llama DJ Cool Herc, creo que se llama. Y él comenzó entonces, lo que hacían en Jamaica es que prácticamente hablaban rimando con música en el fondo. Entonces él lo presentó en las calles de Nueva York, en los barrios, y claro, con la mezcla y con el desarrollo de los ritmos, eso nació al hip hop. Y claro, el hip hop ha revolucionado por diferentes épocas, y de cierta forma al principio comenzó como algo bueno, porque querían sacar a los jóvenes de las pandillas y los problemas, y en vez de pelear con cuchillos y pistolas, querían que pelearan con conceptos, bailando, el breakdancing. Pero lamentablemente hemos dado cuenta que ahora el hip hop es el mejor vehículo para la profanidad, para las malas palabras, para destruir la imagen de un hombre, para destruir la imagen de una mujer. Y se puede decir mucho más de eso, pero eso es prácticamente los raíces del hip hop.
Realmente me intriga esa pregunta, perdón, doctor Canale, porque efectivamente dice, ¿quién inventó la música de rock? No sé si esa, la respuesta que buscaban era solamente informativa, o el canal, o el por qué, o teniendo un conocimiento de quién inventó la música rock, ahora voy a dejar la música. Eso es un poquito de mi intriga.
No, quería decir simplemente que la música fue creada e inventada por Dios. Y tiene, es uno de los elementos más sublimes para elevar el espíritu humano. Y la otra cosa que quiero decir es que al lado del trono de Dios estaba el director del coro, que era Satanás, y no podemos pensar que Satanás ha dejado la música sin tocarla.
Hay un libro que se llama La Historia de la Redención. La página 25 dice que Lucifer fue creado para producir música. Hace algunos años, cuando era joven, en la universidad de nuestro país llegó un doctor en música, el doctor Loy Leno. Él tenía 40 años de experiencia musical, tenía un doctorado en música, varias maestrías en diferentes instrumentos, etc. Y él llegó a retirarse a la universidad, pero a trabajar con lo que se llama fisiología musical. Y nos enseñó muchas cosas interesantes. En esas enseñanzas y investigaciones, vimos que el problema de la música en nuestra iglesia tiene bastante tiempo, y las preguntas y las inquietudes. Creo que fue en 1972 que hubo un congreso de la Conferencia General y escribieron un documento. Lo leí en una revista Ministerio, donde la iglesia presentaba una posición con relación a la música. Sería muy saludable que los jóvenes que están tan interesados consiguieran ese documento. Y ahí se incluían los ritmos que la iglesia no aprueba. Pasamos 5 años dando esos seminarios de fisiología musical, inclusive fuimos a Nueva York. Pero después llegó el doctor Veras a la universidad y le entregamos todo el paquete. Bueno, doctor, ahora toca seguir a usted. Nosotros dejamos esto. Y me llamó la atención cómo desde esa fecha hasta aquí, en la iglesia han entrado todo tipo de ritmos y de... Y digo, wow. Entonces, la sierva de Dios escribió una cita bien interesante. En el año 1900 ocurrió algo curioso con un grupo que se llamaba Carne Santa, Holy Flesh. Y ella decía, en 1899, que los mismos problemas que estaban produciendo esa gente se aparecerían al final de los tiempos. Y es curioso notar cómo, y ella inclusive enumera instrumentos que esa gente usaba, y dice, eso mismo va a ocurrir al final. Y me llama la atención cómo se está repitiendo la misma historia. Así que otra cosa interesante es que ella dice que nunca hubo un reavivamiento real sin buena música. O sea, la buena música siempre acompaña a un verdadero reavivamiento espiritual. Amén. Satanás lo sabe. Entonces, ¿cuál sería la clave? Producir mala música para que lo otro no se dé. Una cabeza llena de ritmos extraños difícilmente se pueda conectar bien con lo que debería conectarse.
Amén. Bueno.
Tomando de donde él hizo una mención acerca de la carne santa, ese fue un movimiento al comienzo de nuestra iglesia donde la gente pensaba que ella estaba santificada y por lo tanto cualquier cosa que hiciera, aunque fuera pecado, no era pecado, no sé cómo lo entendían. Y por lo tanto todo podía entrar dentro de la iglesia y había todo este tipo de manifestaciones. Pienso que ahora nosotros no tenemos la carne santa, pero tenemos una noción de justificación por la fe que nos dice que estamos cubiertos por todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Y cuando una persona cree eso, y veo el sábado pasado, lo escuché predicado en una iglesia por un pastor adventista, en la cruz los pecados presentes, pasados y futuros han sido cubiertos y no importa lo que voy a hacer mañana o pasado porque ya están perdonados antes que los haga. Me vino a la mente lo que usted dijo de la carne santa y uno puede hacer la conexión, por lo tanto, que si todos estos ritmos entran, probablemente tenga que ser por alguna noción espiritual relacionada con la salvación que permite a estas personas realmente con honestidad entrar en esas experiencias. Una cosa más respecto de la historia de la que usted decía, cuando veo todas estas músicas me fui al manual de iglesia, porque recordaba de hace mucho tiempo y todavía el manual de iglesia, cuando habla acerca del uso de la música en nuestras casas, dice que el cristiano debe evitar todo tipo de música que tenga algún tipo de aproximación aún a la música jazz. Así que imagínense que estamos hablando de 50 años atrás, mucho menos lo de ahora. Lo que me preocupa es que después de cada concilio de la Asociación General voy a chequear ese lugar porque ustedes saben, el manual de iglesia no es inspirado y lo pueden votar y pueden cambiar esos presupuestos. Por ahora no lo han cambiado y todavía esos principios están presentes en el manual de iglesia.
Vamos a continuar, estamos corriendo de tiempo aquí.
Corriendo de tiempo, tantas preguntas todavía que tenemos, pero vamos a continuar. Esta es específicamente para Pastor Portés. Agárrese bien. ¿Listo? Me encuentro solo en este país. Todo es difícil para mí, me siento solo. ¿Cómo puedo vivir feliz acompañado por Jesús cuando en realidad mi vida es un caos?
¿El papelito decía mi nombre?
Sí.
Sí.
Cuando vine a la iglesia adventista, me gané un tremendo problema. La amenaza fue: o deja la iglesia o te echamos de la casa. Tenía que tomar una decisión. Recuerdo que se me creó un terrible problema porque descubrí la Biblia. Y ese día 8 de febrero de 1978, Pedro Bisonó despertó en mí un hambre y una sed por la palabra de Dios. Y esa noche no pude dormir. Conseguí por primera vez una Biblia. Mi hermano me regaló una Biblia que era de una sobrina. De esa Biblia que los muchachos usan y la desbaratan. Y no, la Biblia no se botan, siempre se guardan ahí hasta que Jesucristo venga. Cuando le pedí una Biblia, tomó la más desbaratadita y me la puso en la mano. Yo vi esto como el tesoro más grande de mi vida. Me fui a mi casa y comencé a leerla. Recuerdo que me acordé que había que acostarse, eran como las 5 de la mañana. Y ahí comenzó mi pasión. Pasó un año y 6 meses. Y tú puedes estudiar todas las doctrinas de nuestra iglesia, leer los libros del Espíritu de Profecía, repasar de nuevo la Daniel, la Apocalipsis. Estaba borracho de amor por la palabra de Dios y por el Señor. Y entonces la sentencia estaba: o deja la iglesia o te vas de la casa. Tenía que tomar una decisión. Así que un día fui donde el Señor, le dije: yo necesito que por favor me ayudes. Necesito un pasaje de la Biblia que me garantice que no voy a estar solo. Dice: ¿cómo no, mi negro? Busca Salmo 27:10. Y entonces leí, maravilloso: aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá.
Amén.
Y ese pasaje ha sido una brújula de mi vida hasta el día de hoy. Así que ese amigo o amiga que hizo su pregunta, mi consejo es: aférrate a la palabra de Dios. Conoce al Dios de la Biblia. Hazte amigo de Él y terminarán tus soledades. Y bueno, si le gusta alguna muchacha, que empiece a trabajar en eso.
Muy bien. Esta es una pregunta muy interesante. Parece una carta, pero en realidad no es tan larga. Esta es, parece que es una chica y dice: hoy domingo a las 2 de la tarde seré bautizada. Todos los mensajes me han sido de gran utilidad para mi caminar con Cristo. Ahora bien, mi pregunta es, en base a sus experiencias personales, a lo que hicieron o no hicieron, ¿tienen ustedes algún consejo para mí ahora que estoy a punto de bautizarme? Deseo de todo corazón ser una cristiana espiritual, como el doctor Canale nos habló ayer, así que aprecio cualquier consejo, advertencia, estímulo, lo que quieran brindarme. Muchas gracias y les pido sus oraciones.
Bueno, yo me recuerdo cuando yo primeramente fui bautizado, una de las cosas que yo aprendí era que el bautismo no era la graduación, sino era el inicio, era el nuevo amanecer, era el nuevo comienzo. Y yo pienso que a veces ese concepto realmente determina lo que sucede en la vida después del bautismo. Primeramente, quiero felicitar a esa jovencita que ha hecho esa decisión, que es la mejor decisión en el mundo. El consejo que yo le daría a esa joven es que toma el camino con Jesús un día a la vez. Porque realmente eso es lo que tenemos, tenemos un día, no sabemos si vamos a estar aquí mañana. Y muchas veces miramos hacia tan lejos en el futuro y nos olvidamos del hoy. Otra cosa es que a veces uno como recién estando bautizado, uno mira a los santos alrededor de uno en la iglesia. Así que yo me sentía cuando me bauticé, me sentí tan perdido en comparación con los demás alrededor de mí. Y pensé, wow, ¿acaso realmente soy cristiano? ¿Acaso mi conversión era auténtica? Y el punto es que aunque uno mira a Jesús, que es nuestro ejemplo, es nuestra meta, y vemos el contraste que es bien radical entre Jesús y nosotros, eso no nos debe desanimar, porque si uno mira hacia atrás y uno se da cuenta la persona que éramos, uno se da cuenta que el Señor realmente ha hecho cambios. Entonces, aunque no somos las personas que debemos de hacer, gloria a Dios, no somos las personas que éramos. Y yo creo que ese es el consejo que le dejaría a esa jovencita, que sigue adelante, toma el camino con Jesús un día a la vez, y el que comenzó la obra la va a terminar en tu vida.
Amén.
Bien, aquí tenemos otra pregunta. Y esta se refiere a, es una persona que está siendo atormentada mentalmente. Pasé por una vida de demasiadas novias y demasiadas relaciones sentimentales. Le he pedido a Dios que renueve mi corazón. Actualmente tengo a alguien especial, pero me atormenta la idea de ser impuro para ella. No estoy limpio para esta relación con una excelente chica. ¿Qué hago? ¿Cómo obtengo limpieza mental?
¿Alguien?
Bueno, primeramente, yo creo que el hecho de que el joven está preocupado por ella es una señal que el Espíritu Santo está obrando en ese joven. Amén. Cuando escuché eso, realmente me tocó el corazón, porque el joven típico, eso no está considerando el bienestar de la otra persona. Bueno, sabemos que David era un joven también que tenía muchos problemas, el salmista. Y él escribió lo mismo, la misma pregunta que escribió este joven, escribió David en la Biblia. Y dice, ¿cómo limpiará el joven su mente, su camino? Y gloria a Dios, él lo responde en el mismo texto, y es continuando en tu palabra, aferrándose a la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un detergente mental del corazón. Yo realmente no sé cómo funciona, o sea, el proceso, pero hay algo especial cuando un joven de nuevo pasa un día a la vez con el Señor. Un tiempo especial en las Sagradas Escrituras, eso comienza a hacer un cambio. Y entonces eso es lo que yo diría acerca de eso.
Pienso que aquí, continuando con lo que el pastor estaba diciendo, el joven debe ejercer fe, porque la limpieza viene por la fe. Viene por la fe en dos cosas. Una es la fe en que evidentemente ha tomado decisiones de cambiar su vida, y cuando uno se arrepiente y pide perdón a Dios, ese pasado está realmente limpio. Y uno tiene que tener fe de que está limpio, tiene que aceptarlo. Muchas veces nosotros nos condenamos más de lo que Dios nos condena, pero tenemos que experimentar adentro de nosotros ese perdón. A veces a mí me pasa y me pasa 1 o 2 días que todavía sigo pidiendo perdón y demás, es algo que hasta que uno realmente siente de que ese perdón que ya ha sido otorgado cuando uno lo pidió la primera vez, ha sido perdonado. Es muy importante. Lo otro es claramente que en el arrepentimiento, esa decisión de pedir perdón muestra que estoy descontento, que estoy desaprobando yo mismo lo que he hecho en el pasado. Y eso es también parte de la limpieza que se está ejerciendo en la mente de ese joven. Y la tercer elemento es el futuro. Y para eso le digo al joven que le pida a Dios el poder para ser limpio. Pídale en oración, continúe pidiéndole ese poder y Dios lo va a guiar, lo va a ayudar, lo va a poner en situaciones o lo va a sacar de situaciones para que esa decisión de limpieza continúe siendo siempre en su vida.
Amén. Muy bien, vamos a ir rapidito porque el tiempo se nos está yendo.
Dice aquí una pregunta teológica. Sabemos que Dios no puede morir. ¿Cómo fue que Jesús en el Calvario, siendo Dios, cómo fue que Él murió?
La hermana Juárez dice que en el Calvario Dios no murió porque Dios no puede morir. Hubo una muerte real que es la muerte de Jesús, que es el Hijo de Dios encarnado. Ese es un misterio y la pregunta del cómo no se puede responder ni se va a responder nunca.
Sí, la hermana White, estamos hablando del misterio de piedad. Okay. Lo único que podemos decir es lo que está escrito. Y está escrito que sí, Cristo murió, pero la divinidad no murió. Okay, Cristo murió, pero la divinidad no murió. Y es lo único que, como el doctor dijo, podemos decir. Es un misterio.
Amén. Amén. Cuando lleguemos al cielo, se lo preguntamos personalmente.
Adiós. No, muy bien. Me gustaría en qué consiste la media hora de silencio en el cielo según Apocalipsis 8:1.
¿Quiere tomar el primer paso?
Bueno, creo que los, si no me equivoco, doctor Canales, corrígeme. Creo que los teólogos, particularmente en el tiempo temprano de la Iglesia Adventista, concluyeron que las media horas en Apocalipsis 8 son casi como 15 días. Esa es la calculación profética. Y es interesante porque dice que hay silencio en el cielo. Y la idea es que durante ese tiempo el cielo está, hay silencio porque no hay nadie en el cielo. Uh-huh. Todos los ángeles no están ahí, Cristo no está ahí, porque están en rumbo para una misión de rescate más grande del universo. Uh-huh. Y la idea es que en el espíritu de profecía nos dice que, es una cita un poco interesante, que dice que durará 7 días para estar del viaje de la tierra hacia la Nueva Jerusalén. Y entonces uno hace las matemáticas, 7 días de Nueva Jerusalén a la tierra, 7 días de la tierra a la Nueva Jerusalén. Me imagino que vamos a guardar el sábado en el Júpiter, no sé. Entonces, si uno hace esa calculación, entonces se da cuenta que son 15 días. Perdón, sí, que son 15 días. Entonces, durante ese tiempo hay silencio en el cielo, porque no hay nadie ahí. Pero después de los 15 días va a haber muchos cánticos de regocijo, porque todos nosotros vamos a estar ahí. Amén.
Amén. Muy bien. Próxima pregunta. Dice, esto es referente a Ezequiel 14:20. Si quieren comenzar a buscar. Ezequiel 14:20. ¿Por qué en el gran conflicto Noé, Daniel y Job están librados por su propia justicia? ¿No somos librados por la justicia de Dios? Es el capítulo El tiempo de la angustia.
En el libro El gran conflicto.
En el libro El gran conflicto. Entonces este chico está preguntando, en el libro El conflicto de los siglos, o El conflicto, ¿por qué Noé, Daniel y Job están librados por su propia justicia? ¿No somos librados por la justicia de Dios?
La propia justicia es la justicia de Dios. Se sobreentiende que ellos son justos porque esa justicia ha sido obrada por Dios, pero esa justicia es una justicia que se experimenta en la vida de ellos. Obviamente, si es una justicia propia, no es como nosotros la entendemos. Ha sido mediada por Dios y ha sido otorgada por Dios. Simplemente en el texto eso no se explica, se da por sobreentendido, se explica en otras partes.
Creo que un texto que puede ayudar a explicar eso se encuentra en Apocalipsis 19, en el versículo 8, que dice: y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Okay, en inglés dice que es la justicia de los santos. Sabemos que los santos somos justos por la fe. Aquí el texto no lo dice, pero cuando compara lo que la Biblia dice en su plenitud, ese texto se explica.
Muy bien. Vamos a continuar.
Bien, aquí vamos a ver esta otra pregunta acerca de qué tienen de la Biblia. Pastor Rosario, en 2 Samuel 6:7, pueden buscar todos también, 2 Samuel 6:7, dice: y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. La pregunta es: ¿qué pasará con Uza el día de la resurrección? Uza intentó ayudar, no hacer un mal.
Bueno, el caso de Uza en este juicio es semejante al caso de aquellos habitantes de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad?, que rechazaron el designio divino y recibieron el juicio de fuego. No creo que ellos se van a levantar en la segunda resurrección para recibir otro juicio, porque ya lo recibieron. Así que, más o menos, esta es la situación de Uza, ¿verdad? Y no sé qué opinan los demás colegas, pero así lo veo, de que por su desobediencia, por su obstinación, y vemos más de una vez en la Biblia el resultado de la obstinación. Lo mismo pasó con los antediluvianos. Se obstinaron a pesar de 120 años. Dios les mandó pues mensaje para que entraran al arca. Esa generación se levantará de nuevo. Ya recibieron su juicio.
La pregunta, la última parte de la pregunta dice que pues Uza estaba tratando de hacer algo bien, no malo. Leo quizás las palabras más fuertes que Cristo dijo. En Mateo 7, Cristo está concluyendo el sermón del monte. Y Mateo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el segundo versículo dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Estas eran personas sinceras. Hacían obras en el nombre del Señor. Pero ¿cómo les va a responder Cristo? Versículo 23. Y entonces les protestaré: nunca os conocí. La sinceridad no es evidencia de verdad. La sinceridad no salva a nadie. Tenemos que hacer lo que Dios manda. Y si se hubiera obedecido el mandamiento de Dios en cómo cargar el arca del pacto, Uza nunca hubiera muerto. La cuestión no es sinceridad. Si somos sinceros, vamos a obedecer.
Gracias. Bueno. Claro. ¿Otro versículo? Okay. ¿Listos con sus Biblias? Deuteronomio 22, versículos 10 al 12. Dice allí: no ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Este joven o esta joven está preguntando: ¿qué significa esto? Se ve que no viene al caso. ¿Cómo se puede interpretar este versículo? ¿A qué hace referencia? Al leer el Antiguo Testamento, muchos de nosotros nos surgen preguntas: ¿y qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Este joven desea saber la interpretación de ese versículo de Deuteronomio 22, del 10 al 12.
Yo creo que parte de la respuesta, no la respuesta completa, es en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 29 y el versículo 29. Porque se ríe. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Muchas gracias.
¿Alguien más quiere añadir? Listo. Nos quedamos con ese secreto de Dios.
Y qué curiosidades en la Biblia, porque verdad, decir aquí, no harás con buey y con asno juntamente. Son curiosidades que tendrá su ciencia, ¿verdad? Solo hay que preguntar a los agricultores cuál es la ciencia de que no se puede arar con un buey y con un burro.
Muy exactamente. Bien. En el Antiguo Testamento hay leyes que tienen que ver con la vida diaria y con la vida como era en aquel tiempo. En primer lugar, no creo que este sea un versículo que tengamos que encontrarle un sentido espiritual más allá de lo que dice. Se presenta difícil para entender y tengo que reconocer que no tengo una respuesta personal acerca de esto, porque creo que la gente, deberíamos ir a algunos de los comentarios de paso, bien, comentarios bíblicos de personas que están familiarizados con las costumbres y con las formas que pasaban allí en aquel tiempo, y entonces podríamos entender mejor cuáles serían las posibilidades de entender estas leyes que Dios le dio al pueblo para aplicar las leyes de salud y las leyes de amor y las leyes de consideración para la naturaleza y para los animales, como nosotros en estos días somos también muy, quiero decir, nuestra sociedad es muy, es muy sensible o es muy sensitive acerca de estas cosas. Y también Dios ha considerado todas estas cosas en sus leyes. Yo tengo que decir que no puedo darle una respuesta a esa pregunta, pero esa respuesta puede ser encontrada y podríamos buscarla en los diccionarios de personas que han estudiado esos asuntos.
Sería interesante porque habla de la lana y el lino, y usualmente la ropa que vestimos viene mezclada la lana con el lino. Sería interesante buscar la respuesta a esa pregunta. Bueno, la próxima pregunta dice: Pastor, que es en general, ¿podría explicarme de dónde viene el hecho de que cuando vamos a un funeral nos vistamos de negro?
Pienso que de la época donde se hacía eso, todo el mundo se vestía de negro. Usted ve a la gente Amish, toda la ropa que ellos tienen es negro. Nuestros pioneros, no sé si es porque las fotos son blanco y negro, pero... todos parecen tener ropa negra. So, tal vez esa era la única ropa que tenían y lo copiamos.
Es eso de vestir de negro en un funeral es un elemento cultural, yo creo. Como la novia que se va a casar está vestida en blanco. Hay otras culturas que cuando se va a casar la novia se viste en rojo y se visten en diferentes colores. Y pues veo que en negro pues es algo cultural que lo practicamos.
Muy bien.
Bien, vamos aquí en circular. Hay unas cuatro preguntas, algunas de ellas están conectadas y esta creo que es la que más se dirige. ¿Cómo puedo saber, estar seguro, el propósito de Dios para mi vida? Al ser una misionera voluntaria, al ser un obrero bíblico, ¿cómo tengo la seguridad? ¿Qué es lo que quiere Dios para mí? Es en general.
Hay un versículo en la Biblia, en Romanos 12. Va por buen camino la persona que está haciendo esta pregunta. En Romanos 12:1 dice: Así que hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que esta persona desea hacer? Servir al Señor. Pero el 2 dice: No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, uno la puede llegar a comprender y es algo progresivo. o a veces Dios te lo revela en un momento, pero a mí me toca prepararme para recibir esa revelación. Y la revelación es, no se conforme a este siglo, sino transfórmate por el medio de la renovación de tu mente. Ya creo que se ha discutido bastante acerca de cómo uno transforma la mente, cómo uno se limpia los pensamientos. Estás por buen camino, Dios a su tiempo va a ver cómo te va a contestar la pregunta de qué paso, qué camino tú deberías escoger.
Simplemente yendo para adelante, es decir, siguiendo la línea de pensamiento que el pastor ha presentado, alguna gente, algunos de nosotros creemos que Dios tiene un lugar específico y que nosotros tenemos que ver cuál es ese lugar específico y si no, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo pienso que eso no es así. Dios nos ha dado principios generales. Esta persona está, como tú dijiste, muy bien ubicada, está orando y si va a servir a Dios como obrero, como pastor, como misionero, como doctor, como lo que sea, lo importante es que entendamos que el propósito de Dios cuando nos hacemos cristianos es que nos hacemos discípulos, y hacer discípulos significa que directamente el sentido de nuestra vida va a ser siempre la misión. Ahora, cómo nosotros vamos a hacer la misión depende de los dones del Espíritu Santo que tenemos y cuáles son las capacidades más especiales que Dios nos ha dado, y con esos dones debemos maximizarlos, usarlos, y Dios va a ir añadiendo, y la vida del joven va a ser larga y va a haber distintas formas como Dios los va a ir dirigiendo y llevando de un lugar a otro en lugares de servicio que ni siquiera se imaginan al comenzar. O sea que está bien ubicada, continúe tomando las decisiones, y esas decisiones no van a venir todas dadas por el Espíritu Santo en el sentido ahora hace eso, ahora hace eso, ahora hace eso. A veces en las vidas de algunos de nosotros se dan, y se dan esas respuestas de esa forma, pero no se dan en todos de la misma forma. Y al estudiar la Biblia y al haberse consagrado así, ya está en el buen camino y Dios va a continuar guiando a esa persona.
Bien rapidito también, para añadir, a veces hay un joven que está pensando, debo de ser obrero bíblico, debo de ser misionero. Y muchas veces tienen mucho temor porque no pueden imaginarse hacer eso por toda la vida. Y bueno, hay veces que el Señor llama a una persona al ministerio perpetuamente para toda la vida. Pero hay ocasiones donde el Señor te llama para un periodo de tiempo, para que dediques todo el tiempo a la obra misionera. ¿Para qué? Para entonces cuando estés preparado para volver a tu carrera, volver a tu vocación y implementar la filosofía de la obra misionera en tu oficina, en tu taller, en lo que sea. Entonces hay ocasiones, muchos jóvenes que se van a diferentes partes del mundo para estar rodeado de la cultura del evangelismo. Uh-huh. Y entonces el Señor le dice, ok, ahora está listo para vivir una carrera en el cual yo te puedo usar para alcanzar a las personas. Amén. Entonces, esa otra perspectiva que también es muy real, que muchas veces el Señor llama a los jóvenes para ciertas etapas y capítulos pequeños en la vida.
Ok, pastor.
Cuando era adolescente, no hace tanto tiempo de eso, leí un pensamiento de la sierva de Dios que decía, tan ciertamente como hay un lugar para cada persona en el cielo, también hay un lugar aquí en la tierra para servir. Mm. Número uno. Número dos, hay otro pensamiento que cambió mi vida, tocó profundamente mi vida, está en el libro de educación. Y dice, el ideal que Dios tiene para con sus hijos supera al más elevado de los pensamientos humanos. Mm. La meta a alcanzarse es la piedad, la semejanza con Dios. Mm. Esos pensamientos llegaron en un momento oportuno a mi vida, y es cuando era un adolescente. Entonces yo le dije a Dios, ok, yo te quiero servir, Señor, pero yo te quiero servir y te quiero conocer. Hay un pensamiento del apóstol Pablo en el libro de Efesios que impresionó poderosamente mi vida. El apóstol Pablo primero comienza haciendo una oración muy larga que le toma 16 versículos del capítulo 1. Y entonces él dice el para qué de su oración. Ahora dice, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, y ahora dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo estaba decidido a ser un médico, como mi hermano mayor, pero definitivamente un médico. Mi hermano me iba a dar el dinero para que no tuviera que trabajar y estaba todo listo. Pero Dios tenía otros planes. Y ahora, años después de eso, descubrí que si hubiera sido un médico, hubiera sido el médico más infeliz. Mira por qué. Hace algún tiempo mi esposa le dio un terrible dolor y era una piedrecita que estaba bajando para el riñón. Era un sábado de noche. Y salimos corriendo de una librería al hospital. Y cuando yo vi la vida de ese médico, amanecimos en el hospital. Mi esposa en la sala de emergencia y yo sentado en una silla. Ellos le hicieron todos los estudios habidos y por haber. Y yo vi a ese médico que se pasó la noche entera llenando papeles. Y me dije, wow, y mi vida va a ser así, bregando con papeles. Y esa noche le di gloria a Dios. Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Amén. Tenemos una misión. Ahora pidamos a Dios que nos declare la visión que Él tiene para con nosotros. Amén. Y nuestros dones espirituales nos dicen hacia dónde nos guiará el Señor.
Amén.
Siendo que él empezó con su experiencia, no se las voy a contar a la mía, pero le doy el resumen. Si Dios quiere que ustedes hagan algo, los va a forzar a hacerlos. Así que en eso no se preocupen, oren a Dios. A mí me... Yo hubiera sido médico, pero él me forzó a ser lo que soy hoy y estoy muy contento por eso.
Amén. Muy bien.
El otro detalle en esa pregunta, como el caso del apóstol Pablo, Cristo pudo haberle dado toda la instrucción allí en el camino a Damasco. Sin embargo, con este nuevo creyente, Dios le dio instrucciones más avanzadas en la iglesia. Le dijo, entra a Damasco y allí Ananías te va a mostrar lo que debes hacer. Quiere decir que en la experiencia de un joven que quiere ser obrero bíblico, pastor, Dios pone hermanos consagrados en las iglesias que a veces se nos acercan para darnos consejos y esos son medios que Dios usa para expandir el llamado, o sea, más instrucción en la iglesia. El Señor nunca da todas las instrucciones el día del bautismo.
Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas. Muchísimas gracias por las preguntas. Estuvieron muy buenas y que Dios les bendiga.